Bueno, como muchos sabéis, en la situación en España de las radios comunitarias, y nosotros cuando queríamos dar ese título es porque aparentemente un país como el nuestro, como España, la libertad de expresión está garantizada, ¿no? Esto yo creo que es el mensaje, ¿no?, que nos mandan casi todos los medios de comunicación y aquellos observadores en general, ¿no? La libertad de expresión está garantizada en nuestro país, no hay ningún problema, ¿no? Nosotros, esto es evidente para muchos grupos y muchas organizaciones que trabajan en el ámbito de los medios y también del movimiento ciudadano, que evidentemente no nos lo creemos, ¿no? Pero esta es una generalidad que está en la sociedad, ¿no?, y en el ambiente, ¿no? Nosotros queríamos llamar la atención en el ámbito de la radio comunitaria porque es muy evidente, ¿no?, la situación de las radios y que tiene que ver, por supuesto, directamente con la libertad de expresión. En España no hay ni una sola radio comunitaria, salvo una excepción probablemente en Valencia que casi ni es reseñable, ¿no?, porque fue una licencia que se entregó hace 20 años o más. Y no es muy reseñable, después de haber pasado una serie de planes técnicos, no hay ni una sola radio comunitaria en España que tenga licencia de emisión, que tenga su título para emitir en el día. Esto demuestra claramente que a pesar del discurso de la libertad de expresión en nuestro país garantizada, dice mucho de otra realidad, ¿no?, que es la realidad de que además no sé exactamente, no lo tenemos exactamente medido, pero el último encuentro que hubo de radios comunitarias a nivel estatal en Toledo, al que alguno acudisteis, allí acudieron casi 80 emisoras de radio comunitaria en todo el país y sabemos que hay muchísimas más. A pesar de esto, de que la radio comunitaria está muy extendida y que juega un papel importantísimo en todo el desarrollo comunitario, el desarrollo local, y la participación ciudadana en todos los procesos democráticos, a pesar de eso, en nuestro país no está reconocida y no tienen el acceso garantizado. De hecho, en el último concurso algunas radios han podido incluso presentarse, porque es muy curioso, pero los concursos son porque la ley en general, o la ambigüedad de la ley, es donde muchas veces se acogen para decir, no, las radios comunitarias se pueden presentar a los concursos, ¿no?, y están ahí, ¿no?, y de hecho así en algunos casos no lo impiden, ¿no?, pero la realidad es que no es posible que las radios comunitarias y cómo están conformadas puedan presentarse a los concursos que hacen las comunidades autónomas para poder solicitar una licencia, ¿no?, y no se pueden presentar porque, entre otras cosas, y nosotros hemos impugnado en este último algunas cuestiones, el tiempo que dan, por ejemplo, para presentarse, un mes en el que en la mayoría de los casos los movimientos ciudadanos no tienen esa capacidad para poder plantear un proyecto de unas características técnicas bastante complicadas en algunos casos, impiden de una forma clara el acceso a los medios comunitarios a poder ahí, ¿no? Otro es el aval. En muchos casos, el aval, en el caso de Madrid, ha sido el 2% del presupuesto. Tiene un presupuesto amplísimo. Imagínate la cantidad de dinero que hay que pagar para poder acceder a una licencia. Los movimientos ciudadanos, los medios comunitarios, no tienen ese acceso garantizado. No es posible, ¿no? Y la realidad, al final, es esa. Es que no hay ni una sola emisora comunitaria con el título para poder emitir, ¿no? Esto demuestra con claridad que en nuestro país no se garantiza la libertad de expresión de los ciudadanos, ni organizados o no, ¿no? En este espacio, claramente, ¿no? El espacio radioeléctrico, esto nos hablará bien Damián de ello, es un patrimonio común, es un patrimonio de la humanidad. El Estado tiene la obligación de gestionarlo y, por supuesto, de gestionarlo de una forma equitativa, ¿no? La ciudadanía no tiene espacio en el dial y yo creo que esta es nuestra llamada, ¿no? Desde hace tiempo, y hemos querido también aprovechar de alguna forma la llegada de Damián Lorete, al que le vamos a agradecer. Él nos va a comentar bastantes cuestiones sobre los temas de derechos. Probablemente que hablaremos de la ley de Uruguay, que está muy reciente y que tiene seguramente algo de interés para nosotros también, lo que allí ahora ha pasado en este último tiempo, pero es mucha la pelea, ¿no?, que en América Latina tienen en el asunto de los derechos a la comunicación, y yo creo que es la persona que nos va a poner un poco en situación en esto, y creo que nos va a dar algunos ejemplos que pueden ser interesantes. Y Pía, desde luego, nos va a hablar más sobre la realidad de las radios comunitarias en América Latina, una experiencia desde luego muy potente, y que de la que nosotros desde luego podremos aprender mucho, ¿no? Gracias a esta unidad que ahora nos lleva, ¿no? Desde algunas de las emisoras de aquí, pertenecer también al movimiento de AMARC, el movimiento global, bueno, pues nos permite la posibilidad de conocer otras realidades, como la realidad de América Latina, muy cercana además para nosotros, y que nos puede enseñar mucho, ¿no? No quiero emplear mucho más tiempo, luego además en el debate probablemente podamos hablar más de algunas cuestiones concretas de nuestro país, aunque si tenéis interés en preguntar a alguno de los ponentes, pues adelante, ¿no? Sin más, voy a dar paso a María Pía Mata. Ella es la presidenta de AMARC América Latina, fundadora también de la radio Tierra América Latina y Caribe, América Latina y Caribe, y también es fundadora de la radio Tierra en Santiago de Chile. María,
bueno, muchas gracias por estar acá. Yo voy a ser muy breve porque creo que es más importante que escuchemos a Damián. Damián Loretti, que es abogado, experto en Derecho a la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, trabaja además con el programa, con la marca América Latina y el Caribe, dedicando sus potencialidades sobre todo al programa del Derecho a la Comunicación y Legislación en América Latina, porque ese ha sido un instrumento fundamental en los últimos avances que ha podido experimentar el movimiento de radios comunitarias en América Latina y también en el Caribe. A mí me gustaría un poco situar esta conversación y este diálogo con ustedes en lo que tiene que ver con el lugar de las radios comunitarias en el fomento o en la posibilidad de fomentar una idea o fomentar muchas ideas que tiene que ver, entre otras, con la diversidad cultural, la diversidad política, la mejor calidad de la democracia en el continente. En ese entendido, para nosotros las radios comunitarias o radios del tercer sector o radios libres, populares, alternativas, como queramos llamarle, han tenido un rol fundamental, sobre todo en el, vamos a hablar de lo que tiene que ver de los 90 en adelante, porque hubo un movimiento de radios comunitarias bastante amplio en alguna otra época, más fragmentado tal vez, pero que tuvo que ver con experiencias de radios que fueron alfabetizadoras o radios, por ejemplo, en Bolivia, muy vinculadas al tema minero o a las minas de Bolivia. También en Colombia tenemos muchos ejemplos de radios comunitarias, Centroamérica. Pero en los 90, con el retorno a la democracia, yo creo que se experimenta un auge de este movimiento con particularidades un poco distintas a las de los años 60. Y nos encontramos rápidamente con que aquello que las comunidades, sean estas de interés o sean comunidades geográficas, se empiezan a encontrar rápidamente con un montón de dificultades de poder efectivamente dar cuenta de esa experiencia que tiene que ver con emitir contenido desde un lugar social. Y por ejemplo, las dificultades que se comienzan a vivir tienen que ver justamente con el acceso de estas experiencias, de estas asociaciones, de acceso a un bien común. Así lo dice, entre otras cosas, la carta de la ¿cómo se llama la carta de la Corte Interamericana, Damián?
La opinión 5.
Exactamente. Sobre el derecho que tienen las personas, las comunidades, no solo el Estado, no solo los medios comerciales, a acceder a una frecuencia porque el espectro radioeléctrico es un bien común de la humanidad y los Estados son solamente sus administradores y tiene que administrar este bien, que es un bien común, que además es un bien limitado, de manera equitativa. América Latina en general tiene una historia bastante amplia de lo que es la radio privada, a diferencia de Europa, donde encontramos bastantes radios públicas, no sé si públicas para ustedes, seguramente muchas muy alineadas con los estados, con los gobiernos, pero para nosotros pública. América Latina tiene experiencia, pero no es una experiencia, a lo mejor también puede decir otra cosa, tan fundante como sí lo es la radio privada. O sea, en América Latina la radio privada tiene un lugar fundamental con emisores y radiodifusores que son radiodifusores nacionales, y que después veremos también que eso también comienza a cambiar a mediados de los 90. O sea, empiezan a ingresar capitales españoles muchísimos, Prisa, la cadena SER, capitales colombianos de la cadena Caracol, capitales venezolanos, que empiezan a acceder al uso de este espectro radioeléctrico, sobre todo primero en las grandes ciudades, en las grandes urbes, y que empiezan a ocupar este bien común, y eso imposibilita de alguna manera u otra que los agentes sociales puedan acceder a una frecuencia y a una determinada frecuencia. Con la lucha de los movimientos sociales, diría yo, y de los movimientos radio comunitarios, en algunos lugares de América Latina se consigue de mejor manera, de peor manera. El caso chileno tal vez emblemático en ese sentido, porque tal vez quizá a lo mejor la peor ley, que se define como ley de radios de mínima cobertura. O sea, mínima cobertura, ustedes se imaginarán, las radios de mínima cobertura, que tienen una exigibilidad de poder transmitir con un watt, no 10, uno. Pero además, su exigencia fundamental es una exigencia de un proyecto técnico y no un proyecto cultural ni social. O sea, eso no está dicho en la ley. O sea, cualquiera de nosotros podría, por ejemplo, postular a tener 20 frecuencias de un watt en Chile, o 20 frecuencias de un watt en una sola, en un solo rango geográfico, en Santiago, por ejemplo. Por lo tanto, no cumple con un montón de las características que fundan o son fundantes de una radio comunitaria o una emisora radicada en el tercer sector. Yo creo que, dicho esto, me parece que todo aquello que tiene que ver hoy día con América Latina como un continente o una región del mundo donde quizás la política como un medio de diálogo entre distintos actores, creo que América Latina en ese sentido hoy día se encuentra ante la disyuntiva de que los grandes temas que tienen que ver con la discusión o que cruzan los debates latinoamericanos, muchos de ellos están anclados en las dificultades de lo que significa hoy dar cuenta de sistemas monopólicos en los ámbitos nacionales. O sea, cada uno de nuestros países latinoamericanos, así como seguramente ustedes lo tienen en España, y me consta que así es, tiene o da cuenta de una manera de ver las cosas, que son los sistemas privados de comunicación, tanto en la prensa escrita como en el formato radial o televisivo, y la posibilidad de dar cuenta de una otra manera, de una manera diversa, distinta, que tenga que ver con la autogestión o con la gestión participativa, y que eso significa necesariamente un correlato editorial abierto, independiente, autónomo, eso en América Latina hoy día tiene una tremenda escasez. Por lo tanto, un sinnúmero de informes relativos a libertad de expresión o relativos, por ejemplo, a programas de Naciones Unidas como el PNUD, dicen que una de las dificultades del continente latinoamericano o de la región latinoamericana es su falta de libertad de expresión para dar cuenta de otros procesos que no sean necesariamente solo los procesos mercantilistas que están relacionados con la propiedad cruzada, con los medios que están de alguna manera u otra muy monopolizados por una, no solamente por una editorialidad, sino que además tienen un correlato de propiedad profundamente vertical y que hacen que la información sea cada vez más secreta. O sea, cómo se trama determinado discurso, determinada idea sobre la democracia participativa o representativa o como queramos, los medios de comunicación hoy día en América Latina tienen un relato que a veces inclusive es un inconveniente para los procesos, para los propios procesos de desarrollo democrático en la región. Yo creo que nosotros en América Latina lo que hemos podido hacer durante estos años ha sido instalar el tema del derecho a la comunicación de las comunidades, sean comunidades geográficas o sean comunidades de interés, en la pauta política del continente. No de la manera que hicieran, porque falta muchísimo. Sin embargo, estos son temas que hoy día a nosotros sustancialmente nos parecen fundamentales, sobre todo en su vinculación con los movimientos sociales. Y no voy a hablar de derecho porque yo creo que Damián lo va a hacer de manera bastante más exhaustiva, pero nosotros en América Latina, entre las cosas que hemos decidido como AMARC, como Movimiento de Radio Comunitaria, es que es posible dar cuenta de una discursividad social en los medios de comunicación y aplicando el derecho a la comunicación, siempre y cuando nosotros también tengamos la capacidad de vincular este deseo con otros movimientos sociales. sea dicho de paso, con los movimientos de mujeres, los movimientos ambientalistas, con el Foro Social Mundial, con diversos movimientos que en América Latina hoy día tienen una preponderancia. O sea, no será posible, creemos nosotros, dar cuenta de una esfera pública en el derecho a la comunicación si no somos capaces también de articularnos con otros movimientos que puedan dar cuenta de este derecho, que no es solamente un problema de las radios comunitarias, sino que es un problema que tiene que ver con la densidad de la democracia, con la capacidad de dar cuenta, que la democracia efectivamente dé cuenta de una diversidad y no sea unísona en su razonamiento, dé cuenta, por ejemplo, de aquellos deseos que tienen que ver con asociaciones que a veces nosotros consideramos que son minúsculas, pero que sí tienen una importancia relativa a lo que es mejorar la calidad de la democracia en el continente, y no solamente a la democracia representativa, sino que también a la democracia participativa, a decisiones que se toman en la esfera de la economía y que muchas veces las comunidades están absolutamente fuera de esas decisiones. O sea, ¿cómo se decide, por ejemplo, que se instalen represas de Endesa en Aysén, en la Patagonia chilena, o un poquito antes de la Patagonia? ¿Quién toma esa decisión? ¿El gobierno? ¿Los capitales españoles? ¿Y la comunidad? ¿Qué hace una comunidad que vive en una zona apartada de una metrópolis como Santiago y que tiene que aceptar de alguna manera u otra que se instalen 3 o 4 represas porque la razón de ello es porque en Chile hay escasez energética, ¿no? Entonces, los medios fomentan que hay escasez energética, por lo tanto, es urgentísimo la instalación de estas represas, y la opinión pública mayoritariamente, si uno la encuesta, dice, claro, nosotros necesitamos que aquí en Aysén se instalen 3 represas energéticas porque, o que producen energía eléctrica, porque Chile si no se queda sin luz o gas, dependiendo de la pauta que haya. Y resulta que las comunidades no tienen mayor injerencia en esas decisiones. Y esas decisiones son sin duda fundamentales para la forma de vida que tiene esa región. O sea, devasta el medio ambiente, se acaba la diversidad de la flora y la fauna, se construye una represa que dura 100 años y que después de eso no sé lo que pasará. O sea, produce una catástrofe ecológica de sectores o lugares que son fundamentales para mantener la diversidad geográfica de un determinado país. Entonces, lo que nosotros queremos decir es que la vinculación entre el derecho a la comunicación, el acceso de las comunidades a la libre expresión o al derecho a tener una frecuencia, como bien decía Mariano, está profundamente vinculada con ese derecho o con ese deseo, creemos nosotros, de querer efectivamente dar cuenta de procesos democráticos que sean transformadores para la región. Y creo que en ese sentido, las radios comunitarias en América Latina, nosotros como AMARC tenemos más o menos 360, 380 asociadas de distinta índole, radios que son pequeñas radios comunitarias en sectores determinados de América Latina, otras radios que son más grandes, que están en capitales instaladas y que tienen todas ellas una cuestión que a mí me parece fundamental, y el otro día lo conversaba con alguien en una reunión, que es dar cuenta de procesos autogestionados. Yo creo que después que yo conocí este espacio, uno dice, bueno, cuesta mucho la autogestión, sin duda, cuesta montones. Es muy complicado dar cuenta de procesos autogestionados, pero las radios en el fondo son procesos y son economías, a veces muy precarias, pero que son capaces de dar cuenta de una autogestión que pone en ese pedacito de autogestión en entredicho la idea de que la única posibilidad de gobernar el mundo es a través del capital, del mercado. Y yo creo que esos ejemplos, aunque sean a veces minoritarios, tienen un sentido desde el punto de vista simbólico y de los imaginarios de las democracias. Y yo creo que en América Latina, sin duda, que esas experiencias tienen que tener un correlato también de derechos, y de derechos que tienen que ver con el derecho, con el acceso de las comunidades o con la posibilidad que tienen aquellos sectores que hoy día no están reconocidos en la formalidad de la radiodifusión, tengan efectivamente el derecho de acceder a una frecuencia, y a una frecuencia que además no tiene por qué ser una frecuencia de 10 watts. O sea, no puede ser el Estado el que limite cómo una determinada comunidad quiere transmitir, con cuántos watts quiere transmitir. Si yo me instalo en este barrio y quiero que me escuchen los vecinos a 20 cuadras a la redonda, tendré que tener el derecho a acceder a una frecuencia que dé cuenta de eso. O sea, no puede ser el Estado ni el gobierno de turno el que impida que una determinada comunidad pueda acceder a una determinada potencia para emitir contenidos que le parezcan fundamentales. Por lo tanto, nosotros enmarcamos las radios comunitarias en nuestro trabajo político, en que son radios autogestionadas, en la autogestión financiera, que son editorialidades abiertas, independientes y plurales, que no son radios partidistas, que no son radios vinculadas con determinado proselitismo eclesial o cristiano, que no son radios que pertenezcan a los estados ni a los gobiernos de turno, que son radios que pueden emitir publicidad. Ahora, si un colectivo de una radio no quiere emitir publicidad, ya se podrá abstraer de emitirla, pero no tiene por qué el estado o el gobierno de turno decidir que una determinada radio no emita publicidad. O sea, es muy distinto que yo como colectivo o un colectivo decida no emitir publicidad a que yo tenga las manos amarradas y no pueda emitir publicidad porque no me es permitido. Por lo tanto, estamos actuando, o el Estado está actuando de manera discriminatoria con una determinada idea. Y son también radios que de alguna manera u otra dan cuenta de procesos que son locales. O sea, esta idea de lo local con lo global y la interacción entre ambos, hoy día en una globalización tan tan brutal como la que vivimos, que se hace sobre todo, o está instalada sobre todo desde la globalización económica, resulta súper importante poder dar cuenta de procesos que son locales y que dan cuenta de localidades que a veces ni siquiera sabemos, pero que tienen conflictos con grandes transnacionales o con gobiernos de turno. Y estamos llenos de experiencia de pequeñas radios que transmiten dificultades, por ejemplo, o conflictos ambientales, porque América Latina está llena de conflictos ambientales hoy día, por la incorporación justamente de los capitales extranjeros, o a veces en asociación inclusive con capitales nacionales. Entonces, la destrucción ambiental en la Amazonía, o en la Patagonia, o en cualquier parte que haya tenido alguna vida útil respecto a que había tanta cantidad de árboles, tal diversidad de fauna, hoy día eso está en absoluto aprieto, en una dificultad enorme, y que ya no es un problema de América Latina, es un problema del mundo. O sea, si la Amazonía tiene menos árboles, es un problema, es un pulmón planetario, no es un pulmón de los brasileños y los ecuatorianos. O sea, hay ahí una cuestión que hace que el poder acceder a dar cuenta de una diversidad política, cultural, de sentidos, sin duda también tiene un correlato que tiene que ver cómo efectivamente es posible hacer o construir democracias que sean más incluyentes, más participativa, que efectivamente puedan dar cuenta de la diversidad que existe en el planeta, porque si no se transforma también en una cosa muy unísona y hay una sola idea de entender, una sola idea de relatar, una sola idea de construir, y eso efectivamente tiene también a muchas de nuestras radios o nuestras democracias en aprietos. Entonces, hoy día América Latina yo creo que es un escenario ideal para contrastar cómo se hace política, para contrastar tipos distintos de democracia, para efectivamente disputar qué significa hoy día la libertad de expresión, porque la libertad de expresión en América Latina está en disputa. O sea, hay estados o gobiernos